Y estos posaderos que dice que tenían en su familia, ¿pero eran hombres que venían a trabajar?
Hombres, eso te digo, eran hombres que venían a trabajar de Castilla.
Sí.
Unos venían de Galicia, otros venían de Burgos, otros venían de... ¿Dónde sería? Hasta de por aquí cerca, porque de aquí de Marquina mismo
Sí.
venían y se tiraban los 3 meses, se tiraban sin ver la familia. Porque no es como ahora, que todo el mundo tiene coche y va para todas partes, pero entonces no había coches. Y para ir andando era mucho.
¿Y con qué pagaban? ¿Le daban dinero
Sí, pues fíjate tú,
o comida o cómo?
para lavarle, para tenerles todo el mes, poniéndoles sábanas y lavándoles la ropa y haciéndoles la comida, pagaban 3,50 a la semana. ¿Qué a la semana? Al mes. 3,50 al mes, porque si no ganaban ni... Tenía que comer unas pucheritas así chiquitín que tenía mi madre, para
Sí.
los 3 o 4 posaderos que tenía. Allí le ponía las patatas, las alubias, las lentejas, lo que sería, y traían 1 kilo de tocino, y con aquel 1 kilo de tocino tenía que tener para toda la semana. Entonces una tajadita, eso, cada uno su... Luego pues aquello se lo echaba, si eran alubias, a cocer. Pero si era para las patatas, pues freír el torrezno, que se decía entonces, y ahí la grasa echársela al puchero, y el torrezno para comerla detrás de las comidas que se hacían.
Entonces, ¿cómo tomaban el torrezno? ¿Cómo ha dicho que hacían después?
Comían pues primero el primer plato, ¿no? Patatas, alubias, garbanzos, lo que sería. Y luego, pues para segundo plato, en vez de comer un filete bueno de carne o lo
Sí.
que sería, pues con aquel torreznito que quedaba, que se llamaba un torrezno, un cacho de tocino frito, entonces se llamaba torrezno.
Sí.
Y con aquel cachito y un poquito pan, porque llevaban el pan para... Era un pan grande, de 2 kilos, y con aquel pan de 2 kilos tenían para toda la semana. Y un cacho de pan con el torrezno, aquello era el segundo plato. No es como ahora, que comemos pescado, o comemos carne, o comemos... Siempre cambiando. Y entonces no había que cambiar, porque no se ganaba para cambiar. Porque dime a mí, aquel señor con 2 pesetas que ganaba, si daba 3,50 al mes por lavarle la ropa y ponerle la cama, ¿qué le quedaba?
Nada, claro.
Pues no podían beber ni vino ni nada, no bebían más que agua para juntar 200 o 300 o 400, y que llegaría a 500 pesetas ya era mucho llegar, para cuando se marchaban a su pueblo llevarlas. Y había algunos que hasta les quedaba pan y lo metían en una bolsa y se lo llevaban, bien sería para el camino, bien sería para el pueblo. Y le sacaron un cantar. Los temporeros reunidos aquí. No, los temporeros... Espérate que me acuerdo. Los temporeros reunidos aquí, la temporada se la pasan aquí. Y llega el día que se van a marchar y llevan las alforjas llenitas de corrusquiños de pan. Si eso se los
Los
cantaba a
pobres.
los pobres que venían a tragar, que bastante desgracia tenían, que tenían que dejar allí las familias.
Y aquí no había gente que trabajara por ese dinero.
¿Cómo por ese dinero? Pues por ese dinero aquí trabajaba todo el mundo. Lo que pasa es que
No,
había
pero...
trabajo para los que estaban y para los que venían, ¿entiendes? Porque aquí entonces estaba la explotación de las minas, estaba a toda marcha.
Y la gente de aquí prefería trabajar en las minas.
Es que no había otra cosa, guapa. Luego ya cuando pusieron, que ampliaron Altos Hornos, el que pudo de las minas se bajó a Altos Hornos. Pero el que no pudo, pues se tuvo que quedar en las minas. Como mi padre, allí se murió estaba de barrenador y hacía las cargas para los tiros que daban para que las tierras y las piedras vendrían abajo para que trabajarían los hombres.
¿Y se murió de una explosión
No, no, mi padre se murió bien,
o
se murió a los 77 años, pero el hombre trabajando, porque él era el que barrenaba, porque barrenaban unas veces a mano y otras veces con esos motores que llevan pa, 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 y
Sí.
hacen los agujeros y tragaban más polvo que polvo, y luego sufrían de los bronquios y todo eso. Y había quien trabajaba en las minas de Gallarta. Y venía el verano, no es como ahora, venían los veranos calurosos, calurosos, y había quien se moría en el mismo pozo. Según estaba trabajando, se quedaba muerto del calor. Y como no se podía marchar, no es como ahora. Ahora están trabajando en un sitio y dice, yo me marcho. Y aquel, van al día. Pero aquel otro pobre, si no había estado trabajando más que una hora y se ponía malo, no se podía marchar. Al no poderse marchar, aquel se moría allí.
No había seguros ni...
No había nada, hija. No había ni seguros, ni médicos, ni boticas, ni nada. Era el día que trabajabas ganabas y el día que no trabajabas no ganabas. No es como ahora que pagan sábados y domingos. Entonces había que trabajar hasta los domingos. Porque si hacía falta mineral para cargar los obreros y no había, los barrenadores iban a trabajar. Y otras veces trabajaban un cuarto antes de ir los hombres a trabajar y luego daban los tiros para que caía toda la tierra y calizas y todo lo que habría para que trabajarían y cargarían los hombres la... Y les tenían pues también puestos a cargar los vagones por contrata. Les ponían tres vagones y en cuanto cargaban los tres vagones iban para casa. Pero al pobre que no, no terminaba la tarea, llegaban las 8 horas, no terminaba la tarea, pues se tenía que quedar a cargar los vagones hasta que terminaba la tarea. Aquello tenían que cargarlo, si no lo cargaban no lo ganaban. Entonces era demasiada explotación y ahora hay demasiada sinvergüenza.
Que hay mucha gente quiere... que cobra el paro.
Eso no. Mismo, que cobra el paro y no trabaja. Porque yo tengo un yerno que es albañil, que se ha estado buscando gente para que trabajen y les han dicho, ¿cuánto me pagas? Tanto. Pues no, porque me pagan más en el paro que lo que me pagas tú.
Sí, hay muchos que hacen
eso. Sí. Y otros que están en el paro y andan con chapuzas y ganan en la chapuza y ganan en el paro. Y aquí lo que tenían que haber hecho el gobierno es una cosa, que en vez de pagar los sin trabajar, hay ahora carreteras para arreglar y ha habido toda la vida, carreteras para arreglar y haber dicho, el que quiera ganar el sueldo que trabaje. Y si no, no gana sueldo. Pero claro, se lo pagan. Sin trabajar, pues viva la vida.
Sí, los jubilados estos de altos hornos creo que ganan un dineral, ¿no?
Pues ganan íntegro el jornal.
Creo que ganan 250.000 o una no sé qué burrada, ¿no?
Si eso ganaban, siguen ganando eso. Sin embargo, tienes a mí, que yo llevo ya 27 años de viuda y no me pagan más que 32.000 pesetas. Tú dime a mí, yo con 32.000 pesetas, ¿qué hago? Menos mal que no tengo gato, si no, ni para darte comer al gato. Es verdad. La cosa que dicen, las viudas no van a ganar ninguna menos de 40.000 pesetas. Bueno, yo le dije una vez a uno, ¿y por qué yo gano? Entonces ganaba 28.000. ¿Y por qué a mí no me pagan más que 28.000? Si tienen que ganar 40.000, a mí no me pagan más que 30.000. No, es que usted no... Estaban trabajando entonces en la labranza y entonces no pagaban nada.
No ha cotizado suficientes años.
Sí, sí he cotizado, hija, hasta que se murió mi marido. Yo por mí no, pero por mi marido he cotizado hasta que se puso malo y me dijeron que se moría. Entonces dije, no voy a pagar, ¿por qué voy a pagar? Si eso es perdido para mí. Y fui a reclamar por ahí, como entonces a los labradores no daban nada, pues a mí me dejaron sin nada. Y cuando cumplí los 55 años, porque me quedé viuda a los 53, cuando cumplí los 65 años fui a arreglarlo y por labradores no me daban nada. Y entonces aproveché de ponerlo en la mina, donde estuvo trabajando mi marido desde los 14 años. Y ahora resulta que las que no han pagado ni han trabajado en eso, se han arreglado las cosas y ganan 40.000 pesetas. Y yo, con haber pagado a mi marido desde la perra gorda, me dan ahora 32.000.
Vaya.
Sí, es que
está mal la vida. Bueno, entonces usted ha vivido en la Arboleda muchos años.
Sí, hasta que me casé.
Hasta que se casó.
Después de casada, ¿verdad? Sí.
¿Y qué le iba a decir? Y bueno, ¿nos puede contar un poco cómo era la vida tradicional, aparte de lo de los posaderos que tenían en casa, en la casa familiar?
Pues mira.
Por ejemplo, ¿hacían la matanza todos los años?
No, hija mía.
¿No hacían matanza? ¿Y eso?
Porque no se podía. ¿Dónde criabas un cerdo?
Porque no se podía.
Pues que no tenías para comer las personas, ¿cómo ibas a tener para comer al cerdo?
¿Pero cómo tenían entonces para pagar a los posaderos? No entiendo.
No, el posadero pagaba porque estaba trabajando en la mina.
Ah, ya, pero no es que trabajara en la labranza.
No.
Ya entiendo.
Ese posadero estaba trabajando en la mina. Y luego, pues muchas familias que ya te digo, tenían hijos y no completaban, aunque ganarían 4,50, porque luego se ganaba 4,50. 4,50 diarias. Aquella gente, ¿cómo iba a tener? Pues tenían que juntarse igual en una casa, 3 o 4 posaderos, para no tener tantos gastos.
Ya, o sea, que no había ni para criar un cerdo.
No, no había.
Pero si solo tenían hasta los pueblos más.
Sí, en los pueblos de Castilla sí, pero en una zona minera no, hija. En la zona minera no había. En mi casa sí se cría, porque teníamos una cuadrita y mi madre con las peladuras que quitaba de las patatas que pelaba a los posaderos y luego cosas que recogía de las verduras, que les decía a las mismas que vendían verduras, oye, guárdame las hojas que tires, que te daré lo que sea, y con aquello, y otras veces con ortigas. Cocer las ortigas y dar de comer a cerdo las ortigas. Y así quedaba un cerdo, pero no para matar en casa, maja, para venderle y comprarnos con aquellas perras ropa o calzados que nos hacía falta. Pero no, porque con otros no podía, y ella, como tenía allí una cuadrita de mi abuela, pues criaba un cerdito y teníamos unas gallinas.
O sea, que el cerdo no mataban.
No, hija, entonces no. Luego sí, luego yo ya cuando fui a vivir, que vivíamos de labranza.
Sí.
También hemos tenido labranza.
¿Dónde vivía luego?
Vivíamos en Triano.
¿Dónde está Triano?
Triano está de la Arboleda, entre Arboleda y Gallarta. Bueno,
sí, en la misma comarca.
Sí.
Y allí no,
pero
sí
una parte pertenecía a la Arboleda y otra parte pertenecía a Gallarta. Y yo ya en el terreno que estaba pertenecía a Gallarta. Y entonces sí, entonces hemos tenido ovejas, hemos tenido vacas y hemos criado cerdos.
¿Y cómo criaba los cerdos?
Pues los cerdos, entonces, como teníamos terreno, teníamos remolachas, teníamos nabos, teníamos berzas, y con todo aquello criábamos el cerdo y dábamos de comer a las vacas, pero trabajando mucho.
Sí, sí, claro. ¿Y cómo entonces le da, qué es lo que le daba al cerdo exactamente?
Pues ya te digo,
remolachas,
le comprábamos harina de borona, y si no, cuando teníamos de casa la harina de borona, pues la llevábamos al molino. Iba desde la Arboleda o desde Triano, iba yo hasta Pobal, que eso ya es Sopuerta.
Sí.
Iba andando por todos los montes de Galdames a llevar la harina a moler, que venía por la mañana, iba por la mañana y volvía por la tarde.
Sí.
Y con aquello, pues que aquella harina se la dábamos para las vacas y para los cerdos. Y si teníamos trigo, que solíamos sembrar trigo, aquel trigo, la harina de trigo, aquello lo guardábamos para nosotros, para hacer pan.
Sí.
Porque cuando menos 3 o 4 meses había yo con la harina de pan, de blanca del trigo, hacía pan.
¿Y cómo hacía el pan?
El pan, pues amasando. Tenía un eso.
Pero cómo, a ver, cuéntenos cómo hacía el pan. ¿Tenían horno en la casa?
El horno, el de la chapa. Podía meter un...
¿El de la cocina?
Sí,
¿no tenían horno aparte?
No. Teníamos el de la cocina, que era horno de leña, y se le llenabas bien de leña, que se calentaría, y en el horno, como ahora, bueno, vosotros no conoceréis esas chapas de antes. Tenían un horno, y en el horno, uno arriba y otro abajo, pues hacía dos panes de pan diarios, hasta que se terminaba la harina. Luego a comprar el pan al panadero. Pero trabajando mucho más. Trabajando como un hombrón, porque teníamos que trabajar, mi hija la mayor y yo hemos trabajado, y los chicos también, los chicos mayores. Ya estos otros pequeños, ya como dice la hermana mayor, vosotros habéis venido las vacas gordas y nos hemos dado las flacas.
¿Cuántos hijos tiene?
Pues me viven 7.
¿Siete?
7.
Madre mía.
Pero he tenido 4 malos partos, que he tenido 8, una niña se me murió. Y he tenido 4 malos partos, los 8 partos, 4 malos partos, que ya son 12. Y un mal parto tuve de gemelos.
¿Que ha tenido 4 abortos más?
Sí, 12, pero en uno de los abortos que he tenido, tenía gemelos. Así que si me habían vivido de 13.
Madre mía.
La docena fraile, que tiene que llevar un huevo de más.
Madre mía, pues está usted fantástica, ¿eh? Para...
Sí.
Para tantísimos hijos.
Sí, no sabe los años que tengo.
¿Y cuántos tiene?
¿Cuántos tengo? Ya muchos. pones el 8 y le pones un 0, esos son los que tengo, 80.
Pues está usted estupenda. ¿Y cómo criaban a los hijos antes? ¿Distinto
pues
que ahora?
Los he criado todos a biberón, hoy a pecho.
¿A pecho?
Todos con el pecho mío.
¿También a las hijas?
Todas, todos. Y mis hijas también han criado los hijos a pecho.
¿Y cuánto tiempo?
Pues yo les daba hasta que sentía el otro, les daba teta al uno. Cuando sentía ya que tenía otro la tripa, entonces le quitaba la teta.
¿Y cuánto tiempo era eso?
Pues mira, se llevaban 2 años, los mayores se llevaron 18 meses. Y los otros 24, 25 meses, 24, 25 meses. Así, igual que las conejas, hija.
Que entonces no había medios.
No, hija. Para... Entonces no había ni medios, ni medias ni enteras. Todos los que nos mandaban, todos venían.
Y los hijos, bueno, vamos a seguir con que me estoy despistando. Hemos dicho que no hacían matanza, entonces, bueno, pero luego sí criaba cerdos.
Sí,
¿Cuántos cerdos criaba?
Pues criamos uno
con
para.
tantos hijos? Uno.
Matábamos uno por Navidades y otro matábamos en marzo.
¿Y en marzo no era, no es un poco ya
No,
tiempo de
no,
calor
no,
para...?
no. En aquellos años, no, este año, estos años de ahora, igual se perdería el cerdo. Pero en aquellos años caían unas nevadas que eran nevadas.
¿Y cómo mataban el cerdo? ¿Ustedes mismos o venía
Sí,
un
había, no, había un
matarife?
señor que se dedicaba a matarlos.
Sí.
Luego nosotros teníamos que quemarles
Sí.
y escuartizarles para sacar todo lo que es del cerdo.
Bueno, y cuéntenos cómo era exactamente, cómo mataban el cerdo entonces.
Pues el cerdo se ponía a un banco
Sí.
y le ponía salir el cerdo. Estaban 4, 6 o 8 personas aguantando el cerdo, porque según cómo sería el cerdo.
Sí.
Porque si era el cerdo de 13 arrobas necesitábamos
Muchísima gente.
gente para sujetarle. Y luego iba un hombre, se le enganchaba el cerdo del morro y
Sí.
con el gancho le sujetaba con la pierna y le clavaba el cuchillo. Y
Sí.
para hacer las morcillas había que estar allí batiendo la sangre.
Y cuéntenos cómo era eso de la sangre.
Pues la sangre, según te ponías un barreño de estos de barro, y allí dabas vuelta la sangre para que no se congelara.
Sí.
Y después
¿Y no
ya,
le echaban sal?
sí, un poco de sal se le
Pues
echaba.
cuéntenos un poco mejor. O sea, ¿salía la sangre
Salía la sangre del cerdo, tenías en el cacharro donde cogías la sangre, tenías un poco de sal. Y luego, según ibas dando vuelta la sangre, que saliera caliente, pues se iba deshaciendo la sal con la sangre. Luego la dejabas enfriar, cocías el arroz
Sí.
y le echabas las mezclas a las morcillas, lo dejabas salir y lo envolvías todo bien con la sangre. Y luego pues embutir las morcillas y cocerlas.
Y las morcillas solo echaban arroz, nada más.
No, se echaba cebolla o puerro.
Puerro también
Sí,
aquí.
sí, sí. Aquí se echa cebolla, puerro. Si tienes puerros, muchos puerros, echas más puerro que cebolla. Y
Sí.
luego echas tienes cocido el arroz y echas el arroz y lo vuelves todo. Lo embutes las morcillas, todo eso en las morcillas. Y se le echa pimienta también a la
Sí.
masa. Y si hay a quien le gusta, clavo.
Sí.
Echas un poco de pimienta, un poco de clavo para que tenga un poco de sabor la morcilla.
¿No le echaron comino, canela,
No, 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 no,
orégano,
yo no.
nada?
Yo orégano sí le solía echar, pero no era más que la pimienta, el orégano y el pero clavo y esas cosas
¿Y
así no.
ajo tampoco?
Ajos tampoco. Ajo se echa al picado del cerdo cuando vas a hacer los choritos. Eso sí, le echas 12 o 14 granos de ajo para que coja el sabor del ajo. Pero luego esos granos tienes que estar con cuidado para que no se vayan al embutido.
Claro.
Porque si va el embutido, el cacho que es de ajo que le toca allí, aquello todo gustajo.
Claro.
Y tienes que quitárselo. Y al compuesto de los chorizos, pues le echas pimiento, si tienes pimiento choricero, de aquí
Sí.
del país le echas pimiento choricero. Y le
Pimiento
echas,
auténtico, ¿no?
sí,
¿Y cómo trituran ese pimiento?
ese pimiento lo echas a mojo. Y luego lo raspas.
Sí.
Y si no tienes tiempo de rasparlo, pues lo mueles con la misma maquinilla, lo
Sí.
mueves para echárselo. Y le echas un poquito de pimentón del otro.
Del que
Sí,
ya viene
sí,
preparado,
sí.
dice.
echas, si quieres que piquen, unos pocos que piquen, pues aquella masa dura la haces con el pimiento picante. Uh-huh. Y a los otros que no quieres, si tienes poco pimiento, para que le dé más calor, más color, uh-huh, le echas pimiento del que no pica.
Del que no pica, pero eso, que tenga color rojo.
Eso.
Y entonces cuéntenos, o sea, es a eso, y la carne y el tocino, ¿cómo trocean todo eso?
El tocino ya lo metes en muera.
Sí.
Le echas sal.
O sea, aquí lo meten en muera.
Sí, le echas sal y luego pues lo tienes 8 o 15 días o un mes, lo tienes y luego lo sacas y lo cuelgas para que se te vaya uh-huh oreando.
Sí.
Si quieres darle un poco de color, pues haces pimentón.
Sí.
Y unos ajos picados, uh-huh, y les untas bien para el adobe del, que tenga el adobe el tocino. Y los lomos, si los haces lo mismo, pues es igual. Los metes en sal,
sí,
los sacas, y luego los con pimentón y ajos machacados les das para que se queden rojos como lo que se vende por ahí en eso. Pero entonces lo hacíamos nosotras.
Uh-huh.
Pues todo eso.
O sea, que los lomos los meten también en sal.
Sí, los
igual
meten en adobe con el tocino.
Uh-huh.
Y si no, pues hay veces que los metes, para que no sean tan salados, los metes en la misma adobe de la carne.
Uh-huh.
Y ahora has echado sal, echas un poquito de sal al lomo,
sí,
y lo metes entre medio del...
De la carne de los
chorizos. De la
chorizos.
Carne de los chorizos.
¿Y los dejas ahí un tiempo?
Sí. Y todo el magro que tiene el cerdo, si quieres sacar chorizos, pues todo el magro que tiene el cerdo y la beta de que tiene en el tocino de la... pues le aprovechas toda la beta y se lo picas y así sacas el chorizo con un poquito más de grasa.
Sí, que a usted le gusta más.
Hombre, están mucho más jugosos, que tengan un poquito de manteca, vamos, de...
Sí.
Y mucho mejor.
Uh-huh.
Y la manteca de los cerdos, pues lo cueces.
Sí.
Y vamos, lo cueces, no, lo fríes.
Sí.
Lo fríes y luego esa grasa que te despide la... La manteca, esa la guardas.
Sí.
Y las todas las chinchortas que sacas, que se llaman chinchortas.
¿Qué son las chinchortas?
Pues es la manteca, que lo venderán también por ahí en eso. La manteca de cerdo, después de frita, lo echan en unos cacharros y lo suelen vender.
Sí.
Y otras veces lo suelen, en la parte esta de Castilla, solían con eso hacer pan. Y le metían morcilla, le metían todo eso de la chinchorta, que se dice. Lo metían y hacían unos panes muy ricos. Metían chorizo. La manteca es la que se vende. La manteca es la que se vende. La chinchorta, hay quien también basa a las carnicerías, que hacen mucho chorizo. Y vamos, tienen mucha manteca y las chinchortas las venden. Antes, cuando menos, las vendían. Y había quien compraba pues para hacer morcillas.
Claro.
Porque a las morcillas tienes que echarle todo eso del... de los cerdos, lo que ya te digo, lo que fríes de las mantecas, se lo echas a las morcillas para que estén más jugosas.
Para que tengan grasilla,
sí,
y
estén porque no sé si vosotros habéis comido morcillas,
uh-huh,
habréis encontrado algunas veces un cachito de grasa, ¿no?
Sí.
Pues esa es la chinchorta de la manteca.
De la manteca. Y el resto de la manteca se guardaba como...
Sí, eso lo guardabas en una... Eso. Lo metías en una orza y luego aquella manteca, cuando metías los chorizos en manteca, le ponías mitad de chorizo de manteca y mitad de aceite, para que no se quedaría tan duro. Y allí metías los chorizos una vez de secos.
Ah, bueno, es que eso no habíamos llegado. Los chorizos, una vez que ha hecho la masa y imbute los chorizos, ¿qué hace con ellos?
Los cuelgas a que se sequen.
Uh-huh.
Y antes de que estén muy secos, pues coges, lo metes en la orza, luego fríes la cebolla con la manteca, lo calientas un poco, lo echas a la orza para que se mantenga el chorizo para cuando quieres secarle.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y los lomos nunca los guardaban en
los
aceite?
Los lomos en aceite no, porque te los comías antes de...
Estaban demasiado buenos. ¿Y los jamones? ¿Hacían jamones o picaban el cerdo?
No, eso aprovechabas más para hacer más chorizos.
O sea, que aquí
porque
los...
el jamón, en 4 días te lo jamas. Por eso te dices, yo jamé mi jamón. Y así en chorizos, pues siempre sacabas más. Y que aquí tampoco no está, no es el clima para chorizos, ¿eh? Aquí no sé, no es como para en eso, por Castilla, que hace mucho frío, que hay muchas heladas. Y eso que antes también aquí venían heladas. Pero no se curaba el jamón como se cura por ahí.
Ya, entonces aquí no hacían jamones nunca.
Hombre, había quien hacía jamones, pero el jamón no tiene, no tenía el gusto de por ahí, no tenía el jamón.
Vamos a parar un momento. ¿Cómo dices? ¿Así lleva el niño encima o cómo?
No, si tú llevas el niño en brazos, sí, no pagas nada.
Sí.
Pero si lo llevas metido en el coche,
sí,
o metes el coche en el... Por el coche hay que pagar como por una persona.
Ya, ya, ya.
Y el niño que va en el coche no paga, porque va en eso. Pero la madre que lleva el coche, pues tiene que pagar el viaje de ella. 20 pesetas. Para allá y 20 pesetas para acá. Aquí no se hace nada de balde,
no.
No,
ningún
sitio. Y si quieres pasar en el bote, porque hay bote.
También hay bote.
Sí, hay una lancha. Y ahí en eso tienes que pagar 23. El puente de 20 y allí 23.
Hay una cosa, sí, la 23 es incomodísimo. Porque las 3 pesetas ya das 25 directamente, ¿no?
Yo el bote me para justo donde yo vivo.
O sea que suele coger el bote más.
No cojo el bote porque igual doy una mala pisada y me voy al agua. Y no me muero de algún eso, me muero solamente de la contaminación que tiene el agua. Porque huele donde hay desagües del...
¿De la ciudad?
Sí, lo que sabéis son críos estos.
¿Algo? Bueno, vamos a seguir con nuestras cosas de,
pregunta, hija,
de la matanza. O sea, que los jamones no se hacían. Vamos a ver, y... ¿qué otros animales tenían entonces? ¿Qué ha dicho que tenían en la casa?
Teníamos
pollos,
vacas,
gallinas,
teníamos vacas, teníamos ovejas,
sí,
teníamos conejos,
sí,
teníamos gallinas,
sí,
y eso es lo que teníamos.
Y vamos a ver, que las vacas, ¿con qué alimentaba las vacas?
Las vacas pues con cosas de casa.
¿Qué?
Sembrábamos alfalfa,
sí,
sembrábamos vallico,
sí,
sembrábamos nabos para remolachas, berza y habas, que luego quitabas el grano de las habas para comértelo tú, cuando eran chiquitinas.
Sí.
Y los cascos se los dabas de comer a las vacas.
Uh-huh.
Y luego pues tenías que ir a segar la hierba, y a segar el vallico, a segar la subliderra o la alfalfa. Sembrábamos alubia, borona.
Sí, ¿qué es la subliderra?
¿Chuculviderra?
Chuculviderra.
Es una hierba. Una hierba parecía la alfalfa.
Que era para de
era
pienso,
para,
¿no?
de pienso.
¿Y de las vacas? ¿Qué sacaban de las vacas?
De las vacas sacábamos la leche.
¿Y qué hacían con la leche?
La leche y la venderla.
Uh-huh. O sea, ¿que no era para consumo familiar? ¿O?
Hombre, para consumo familiar dejábamos pues, la cata de una vaca,
uh-huh,
dejabas, y luego las otras vacas las ordeñabas,
sí,
preparabas la leche y la llevabas a la venta.
Uh-huh. Y, o sea, ¿y se podía vivir de la venta de la leche o...?
Hombre, podías vivir de la venta de la leche y luego, pues, si sembrabas muchas patatas, pues vendías patatas.
¿También vendían...?
Hombre, sí. Nosotros ha habido años que hemos cogido hasta 8 toneladas de patatas. Eso no las íbamos a consumir nosotros. Pues vendía, según iba con la leche, pues llevaba berza, llevaba vainas,
sí,
llevaba patatas, lo que me pedía el personal.
Sí.
Yo iba con la leche y a mí me decía una clienta, oye, ¿me traes mañana tantos kilos de patatas? O si traes vainas me das un kilo, lo que sería.
Uh-huh.
Y así pues lo ibas colocando, y iba sacando dinero pues para ir viviendo.
Uh-huh.
Para ir viviendo pobremente, no te creas tú que con mucha...
¿Y con la leche no hacían otras cosas, por ejemplo?
Con la leche de las ovejas hacíamos queso.
Ah, tenían ovejas también, las ovejas no las alimentaban de una manera especial.
Las
¿no?
ovejas sí, las ovejas en el verano... Estaban en el monte, pero uh-huh, en el invierno tenías que bajarlas y darles pajadilleros.
Uh-huh.
Porque a lo mejor te venía una nevada y que no podías sacar las ovejas a la calle,
sí,
y tenías que darle pajadilleros.
¿Y esa la compraban esa paja? ¿O?
Sí, esa paja la compraban. Venían de la parte de Burgos y por ahí en eso.
Sí.
Traían de Soria, por Burgos, por ahí, de todo por ahí. Traían vagones de alfalfa,
sí,
o de paja,
uh-huh,
y le dábamos a las pajadilleros, le dábamos a las ovejas.
¿Y con la leche de las ovejas qué hacían?
Queso, queso. Lo hacía yo, ¿eh?
Sí, cuéntenos cómo hacía.
Pues el queso es fácil de hacerle, porque traes la leche, según ordeñas, traes la leche caliente, y al traer la leche caliente la cuelas, la pasas en un trapo limpio, sí, porque en los coladores se pasa mucha broza.
Sí.
Y con un trapo lo cuelas,
sí,
después con el cuajo del cordero le quitas un cachito,
sí,
y lo echas en el agua.
Sí.
Lo deshaces bien deshecho,
sí,
y lo pasas por el mismo trapo que has pasado la leche, pasas el cuajo para que no pasen porquerías,
sí,
y con una cuchara o con una lo haces como una cruz y luego lo das vueltas.
¿Cómo que hace como una cruz?
Sí, tú tienes aquí, en suponer, esto es la haces así y luego así.
Sí.
Y luego lo das vuelta con la mano.
Sí.
Después lo dejas que se cuaje. Una vez de cuajado, este es el molde, le pones un trapo para que no se escape nada de la cuajada.
Sí.
Y lo echas allí.
Uh-huh.
Y según se va bajando la cuajada, lo vas rellenando.
Sí.
Y de una vez de que
lo
ya
vas
tienes,
rellenando, ¿de qué? De leche.
De leche, no, de la leche cuajada. De la,
sí,
cuajada de la leche. Lo vas llenando hasta que ya dices, bueno, pues ya aquí no he hecho más. De aquel queso pues vale un kilo, si es muy más pequeño tienes medio kilo o tres cuartos de kilo. Y eso después de cuajado lo vas dando vuelta de un trapo a otro y le echas la sal por un lado y otra sal por otro para que tenga sal por los dos sitios. Luego yo solía llevarlos que para que no se me reventarían, les ponía una franja así, lo que yo no tenía papel, como ahora en papel de Burgos viene con un papel.
Sí.
Y yo ponía pues un trapo.
¿No tenía cincho?
No. Le ponía así, le ponía de cincho, le ponía el trapo.
El trapo.
Un trapo limpio.
Pero
que luego
no usaba ninguna cosa de estera, de paja,
no,
ni de madera.
No. Eran los moldes, eran de porcelana.
Ah, ya tenía molde de porcelana.
Sí, sí, sí. Tenía pues como este es el molde, aquí pongo el trapo. Y voy llenando.
Sí.
Hasta que yo comprendo la altura que quiero del queso, lo que vaya a pesar. Y después aquello lo sacas y lo envuelves con un trapo para que no se reviente. Y si le quieres vender más seco, pues no le quitas el trapo hasta que se seque más. Y si lo quieres vender fresco, lo llevas a sí mismo a la venta, porque aquí en esta plaza he vendido toneladas de queso.
Porque o sea, hacía que hacía muchos quesos.
100 quesos diarios, o 100 kilos diarios.
¿Qué dice? ¿100 diarios? ¿Usted sola?
Yo sola. Pero si no tienes que trabajar nada, no es más que llenar los moldes. Y luego ir dando vuelta al... Le pones otro trapo, le metes a gel, le das vuelta así, con el trapo, el otro trapo tienes abajo, quitas el trapo que tienes ahí, y luego ya le dejas otra vez en el molde hasta que se va escurriendo el suero.
Tenía miles de muchísimos moldes, claro.
No, muchos no, pues yo tendría pues unos 30 o así de moldes. Porque luego según se iban haciendo unos, ya iba colocando otros.
¿Y vendía los quesos frescos o más bien curados?
No, le vendía fresco, porque es como sacas el dinero, maja. Porque si le dejas que escurra todo el suero,
sí,
resulta que te vale lo mismo y sí, has perdido todo el suero. Había veces que llevaba los quesos a las mujeres, los vendía por la calle y los echaban en el plato. Y ya todo el día cuando iba a decir, uy, ¿qué será? Vaya de suero que me ha tirado el queso. Digo, hija, es que estaba esperando a mearte a ti en el plato para que a mí me pese más. Claro, yo les ponía trapo a gente para que no echarían tanto suero.
Claro.
Era una sujeción,
sí,
que ya sí tiraba suero, pero no tiraba todo el que tenía que tirar. Y comía aquellos trapos, me los llevaba para casa para lavarlos bien lavados, meterlos en lejía para que otro día estarían limpios, pues los quitábamos del trapo y claro, el queso se anchaba, al ancharse tiraba suero. Le decía yo, no hija, es que se le pongo, es ya tiene esa trampa, le pongo el trapo para que no me, ya, te mea a ti, no me mea a mí.
¿Y sus hijos habrán trabajado con usted una barbaridad?
Pues sí, los mayores sí. Bueno, los mayores y estos
pequeños. Porque con
pequeños,
todo lo que nos está contando que hacía a diario...
A estos pequeños. Pero mira, hija, muchas veces no me metía a la cama.
¿No dormía?
No dormía.
porque dar el pecho continuamente.
No, no por dar el pecho continuamente, sino porque no tenía tiempo de lavar la ropa por la noche. Y la lavaba por el día y la lavaba por la noche. Tenía un lavadero para mí en la finca. Y ponía un candil de carbón en un lado y otro candil de carbón en otro. Y allí me ponía a lavar a las tantas de la noche. Y había un señor que estaba de guarda y solía pasar para casa para trabajar. Y me cantaba este cantar. Paso días, lo mismo me da pasar de noche que pasar de día, pero siempre te encuentro lavando, hija. La hermosura de tu cara, el agua la va llevando. Siempre me cantaba que era. Me cantaba, paso, que pase pronto, que pase tarde, siempre te encuentro lavando. La hermosura de tu cara, el agua la va llevando. Eso me cantaba el pobre.
¿Y su marido qué hacía todo el tiempo? ¿Trabajar?
Pues mi marido, pues qué remedio quedamos que trabajar. Mi marido tuvo temporadas que tenía que ir a trabajar a la mina y mis hijos andaban con las ovejas y yo llevarles la comida a los hijos a las campas y luego venía mi marido, teníamos que ordeñar las ovejas todos. Allí trabajábamos todos.
Claro, porque entonces el dinero lo ganaban sobre todo de la leche, de la venta de la leche de las
de
vacas.
De la venta de la leche de las vacas, del queso de las ovejas.
¿Y de qué más?
Y luego la lana que vendíamos.
¿Qué hacían con la lana?
La lana la vendíamos para hacer colchones de lana, pero yo me quedaba con la mejor lana para mandarla a hilar y luego hacer calcetines y jerseys.
¿Para los hijos?
Para los hijos y para todos.
¿Y le daba tiempo a tejer todavía?
Pues mira, sí me daba tiempo. Eso, mira, más de cuatro veces pienso y digo yo, a mí cómo Dios me habrá dado tanto tiempo para hacer tanto como he hecho.
Porque siete hijos son muchos.
Muchos, yo creo que son muchos.
¿Y estaba embarazada usted siempre, por
pues,
lo que ha contado?
Ya te digo, cada dos años tenía uno, pues tú ni a ver. Los dos mayores se llevan 18 meses. La que más tardé fue del hijo que tengo en Almería a esta que vive aquí. Es con la que más, que se llevan 3 años y medio. Pero además todos. 24 meses, 25 meses. El uno nacía en... Como ahora, uno nació en marzo, que ha hecho los años, y el otro hace los 2 años, el día 1 de abril. Eso es lo que se llevan, y así todos. Como no había nada, luego tenía un marido que decía que no había cosa más bonita que tener los hijos, y yo solía decir, si los tenías que parir tú, no tenías tantos. Soy uno sabe Dios.
¿Qué pasa? Que lo pasaba muy mal en los partos.
Pues miras
porque
como...
Porque cuando se tienen tantos ya tenían que ser
sí,
mejor los partos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso lo creemos. Cuando el que tengo en Balmaseda, cuando ese estuve 3 días de parto, me puse el día 20...
¿Ese cuál era? ¿El mayor?
El anteúltimo.
Ah, sí, o sea, que el último estuvo en malos partos.
Pues mira, ya te digo, si lo tuve bueno, que me puse el día 20 de parto y di a luz el día 23. Sin médico ni comadrona, ojo, ¿eh? Que nosotros lo hacíamos y nosotros lo cogíamos, que en mi casa no entraba gente.
Y cuéntenos cómo se las arreglaba, ¿no llevaban al médico?
No llevaban ni al médico ni a nadie, nosotros solos.
¿Y quién ayuda?
Yo le cortaba el ombligo y yo me levantaba y excusaba.
¿Cómo excusaba? ¿Sacaba la placenta?
Sacaba la placenta, yo misma me ponía de pies, soplaba con una botella y la placenta salía.
¿Al soplar por una botella?
Yo cogía una botella y hacía así. Y la placenta, según iba soplando, iba saliendo. Ponía una palancana abajo y allí salía placenta. Luego mi marido iba a la huerta y lo enterraba.
Madre mía. O sea, ni su madre, ni su hermana...
No tenía madre, cariño, ni hermanas. No tenía ni hermanas ni madre. A mí se me murió la madre a los 13 años y no tenía nadie. Como no tenía nadie, pues me tenía que hacer yo sola.
¿Y las hijas mayores luego cuando...?
Pues ya la hija mayor cuando eso, pues ya me valía para... Pero además pues solía venir una hermana de mi marido. Pero si estaba trabajando, que se estuvo trabajando en la mina. Como los hombres, pues no podía ir. Y yo el sueldo de la mina no le podía trabajar o no le podía pagar. Tenía que arreglarme como Dios me daba a entender. Y obligada te veas para que lo creas, ¿eh? Sí. No es como ahora. Ahora van de revisión. Yo nunca fui de revisión. Y ay, que tienes que comer esto, que tienes que comer aquello, que mira que no sé qué, que mira que no sé cuántas. Nosotros comíamos alubias, garbanzos, y si teníamos un filete lo comíamos, y si no, ayunábamos. Pues que no estaba la vida como está ahora, de ver bocadillos tirados para por el suelo. No.
¿Y los niños? ¿Cómo podía atender a tantos a los niños? ¿Tenía ayuda en casa? Porque, ¿qué hacía cuando tenía que salir al campo? ¿Cómo hacía con los niños? Que
ya te digo, mi hija la mayor era la que se encargaba con ello.
Porque iba si la tenía leche, que ir al campo a ordeñar o tal, ¿el niño pequeño qué hacía con él?
Pues el niño pequeño, ya te digo, mi chavala tenía 7 años, mi hija la mayor. 7 años y se quedaba con los chiquillos. Y le decía, mi hija, si tardo yo de venir, le haces una papilla porque igual tarde de venir. Digo, yo vendré con los pechos reventando, pero para que no pase hambre el niño, le haces una papilla de la harina que tenemos ahí tostada. Y le haces una papilla. Y hacía paella y para el niño. Hacía para el niño y para allá, porque yo le gustaba mucho la papilla.
¿Y para los mayores, y los que eran ya un poco mayores, también se ocupaba ella?
¿Qué remedio la quedaba? Ya se quedaba, yo traía a los hijos y ya me los criaba. Yo cuando podía estar en casa, pues estaba, pero cuando no, tenía que
estar trabajando. O sea, que la que ha criado a sus hermanos es su hija mayor.
Pues sí, sí. Ella es la que les ha criado.
¿Y iban a la escuela sus hijos?
Sí, sí, todos saben leer y escribir, todos saben, hija, eso sí. Porque varias veces que no podían ir por la mañana, les pagábamos lecciones particulares por la tarde, por la noche.
¿Cuando han tenido que trabajar por la mañana o así? ¿O
sí, claro, si nos hacía falta que los chiquillos no podían ir a la escuela, pues les dábamos una lección particular.
¿Y para ir a la escuela cómo iban?
Pues había mucho camino, ¿eh?
¿No llevaban un autobús o un...?
Ah, sí. En el de San Fernando, que iban a pie, volvían andando. Maja. Quédate cuenta que vivíamos en Triano. Y para ir a la Arboleda tenían de 20 minutos a media hora, según la marcha que llevarían. Y si se detendrían, pues se tardaban una hora en ir hasta la Arboleda. Y luego ya, pues, iban a las calizas. Algunos de ellos han ido a las calizas. Pero los mayores iban a la Arboleda, hasta que bajamos a vivir aquí a Santurce, luego esta, el otro chiquillo y la que tengo en casa, esos iban ahí a Cabieces, a Cabieces, desde Villar venían a Cabieces. Uh-huh. Pero aprendió, todos han aprendido. Pues tú, mira, esta es inspectora de directora de maestros, es esta. Esta me llamó la maestra a mí por 3 o 4 veces a decirme que tenía un talento y que era una pena perderle. Y la pusimos a estudiar. Y la de casa, pues también ha estudiado.
Que las que han estudiado son las chicas.
Los demás no, ni la mayor tampoco, porque tenía que quedarse con los chiquillos.
O sea, que han estudiado los pequeños.
No, los pequeños, los mayores viven mejor que los pequeños. ¿De qué es tu maja? Esos todos tienen su negocio. Y tienen su negocio bien montado. Y esos tienen, están bien.
O sea que trabajando, han montado tiendas.
Trabajando mucho, sí. Trabajando mucho, pero porque han tenido que trabajar y tienen que trabajar. Que no es solo lo que han tenido, sino lo que tienen. Porque tienen negocios y, amigo, hay que seguir los negocios, hay que seguirlos. Es que hay un refrán que dice, hacienda, hacienda, tómate vea, ¿no? Pues eso es verdad, porque tienen que estar, si tienen gente, tienen que estar siempre encima de él, del negocio.
¿Qué negocios tienen? ¿Es indiscreción?
No, no, indiscreción ninguna. El uno tiene como una ferretería grande, que ven, vamos, tiene obreros para trabajar, porque pone puertas y todo esto. Y tiene obreros para trabajar. Y el otro tiene un supermercado, están allí los padres y los hijos. El que tengo en Balmaseda, pues tiene dos.
¿Ese es el que le costó tanto París?
Ese tiene 2 tiendas de ropa. Y esta, pues es maestra, y esta otra también. Bueno, esta ya de maestra nada. Esta tiene que llevar ya los exámenes que tiene que hacer a los maestros y todo eso, se lo tiene que hacer esta. La otra no la trastó de andereño. Así que todo eso, dices que te cuente más.
Pues quiero que me cuente más cosas. Entonces, la lana que hacían, o sea, usted tejía la lana, ha dicho.
No, yo no la hilaba.
No la hilaba.
Hilarla no la hilaba. Ahora que luego los jerseys y calcetines y todo eso, los hacía yo.
Sí, los hacía usted.
Y como no tenía tiempo para hacerlos de día, cuando iba a repartir la leche o iba a Gallarta por pienso, me llevaba el calcetín y iba haciendo calcetín, sino que me iba andando.
¿Andando?
Sí, claro,
sin mirar. ¿En el carro?
Sin mirar.
Sin mirar.
Sin mirar, iba andando y iba haciendo calcetín sin mirar.
¿Y cuando iba a Gallarta con los quesos y la leche, cómo transportaba todo eso?
Pues a costillas. Si llevaba la burra, la burra. Y si no llevaba la burra, porque era poco queso, cogía una cesta en cada mano y los llevaba. Para bajar al Caregal nunca bajaba la burra. Siempre bajaba en una o dos cestas de queso. Y había días que creía que le iba a vender en Caregal todo. Y tenía que bajar hasta Portugalete.
Porque no había vendido.
Y andando.
Bajaba y subía todos los
días. Sí, hija, sí, no había modo de otra manera. Ahora ya hay carreteras por todos los sitios y pueden andar con coches. Pero entonces era todo monte. Y no había más que atajos.
¿Y quién cree que aportaba más a la familia? ¿Usted con su trabajo de labranza y de qué? ¿O su marido con la mina?
Pues mi marido aportaba con la mina y con la labranza, no queda más remedio porque trabajaba en los dos sitios. Yo trabajaba afuera y trabajaba en casa. Porque yo tenía que atender a los hijos, tenía que lavar la ropa, tenía que coserla, tenía que hacer todo. Y si no podía de día. Que tenía que hacer de noche.
O sea, que no durmió durante un montón de años, me parece
no,
a mí.
No, dormir toda la noche, dormir a pata suelta. Pues no, porque si tenía un crío, que si aquel crío se te ponía malo, o que le daba un dolor de tripas, o que tenía una descomposición, pues siempre tenías que estar en vilo.
Siempre se están despertando por la noche.
Claro. Y eso que he tenido suerte, ¿eh? Y no han sido muy buenos. No han sido muy buenos, que yo para decir he perdido una noche de dormir por los hijos, no la he perdido. Si lo diría, mentiría. No la he perdido. Me han dormido los chiquillos bien.
Y cuéntanos un poco cómo era la constitución de la familia antiguamente. Cómo era el noviazgo, la boda, y cuando se hacía un matrimonio... ¿Iban a vivir a casa de los padres de él, de los padres de ella, o era una casa aparte?
Pues eso depende.
¿Cómo era todo eso? ¿Cómo era la tradición?
Yo
¿Y las herencias? ¿Cómo era aquí la tradición también?
De las herencias no, ya les dije.
No.
No, porque no tenía herencias.
No, pero me refiero a que si era tradición que el hijo mayor heredara el caserío,
No, eso era así. Eso era la parte allá.
En el País Vasco.
Sí. Eso por ahí en eso sí, ya prepararon y dicen, igual que en la parte de Castilla, oye. Tu hijo que lleva
no,
un par
Castilla
de...
Castilla no es así, en Castilla...
Sí, no, también pasaba eso en Castilla, oye.
¿También?
Sí, porque en Castilla, yo sé de los de Castilla que decían, a tu hija qué le das, porque yo a mi hijo le voy a dar tanto. Y a tu hija qué le das, porque, a ver, que lleven los dos iguales. Pues hija, yo mira, ni yo llevé nada ni llevo nada.
Ah, dice cuando a la boda, creí que me hablaba
sí.
De la... Sí.
Pero te quiero
decir... ¿Aquí no se hacía eso?
Aquí en esto, pues había un chico que te gustaba y tú le gustabas a él, pues bueno, tenías tus relaciones, que normalmente... Ahora no, ahora son amigos. Antes era novio. Ya no podías alternar con nadie, era tu novio, ya venía a buscarte, ibas con él.
¿Y cómo se establecía la relación? ¿En el baile? ¿Yendo pues por
sí,
agua?
En el
¿cómo?
Baile, pues yo mira, yo fui yendo por agua.
Ah, sí, porque muchos sí. Sitios es yendo a por agua.
Yo fui a por agua y según estaba cogiendo el balde de agua, él pasó y estaba cantando yo un cantar, haciendo el agua. El perrito de la Encarne, el perrito de Tomás. Se tomaron relaciones amorosas por demás y llegó con certería, el perrito se enfadó y le hizo una perrería de las de marca mayor. Y entonces pasó mi marido y me dice, adiós, morena. Y yo tengo esta cosa de, adiós sanado. Y mira, eso lo dijo a un amigo, yo se lo dije a una amiga. Fuimos a bailar, vino a sacarnos a bailar, y ese fue el encuentro.
Un amor a primera vista, claramente, pues claro, porque muchos no habían hablado.
Pues no, es que no le conocía, yo no. Estaba viviendo en la arboleda él también, y yo no le conocía.
¿Tan grande era la arboleda?
No, no era tan grande, pero como había muchos posaderos que venían a trabajar allí y había...
¿Y él era posadero?
Él no, él... Bueno, sí, él estaba, porque su madre estaba en Gallarta con una hermana. Y él, claro, no podía, de Gallarta arriba no podía subir. Y estaba también allí, también a que le llamábamos. Y pasó que yo nunca la había visto. Nunca. Si la había visto, me había pasado desapercibido. Y fue así la cosa. Ya seguí con él y con él me casé.
O sea, que ya se hicieron novios en el baile.
Sí, sí, la entrevista aquella que... Adiós, Morena. Adiós, Salao.
Anda, que si luego no se llegan a llegar bien, a llevar
pues,
bien...
Pues si no llegamos a llegar bien, ¿qué remedio nos queda más que aguantarle, hija? No tengo más remedio. ¿Tú te crees que a los hombres ni a las mujeres se nos conoce en toda la vida? No. Toda la vida estás viviendo con una persona y no la terminas de conocer. Ni ellos a ti, ni tú a ellos. La cosa es así. Tú vives con una persona toda la vida, y hay un refrán que dice que cada día se descubre un pelo y ninguno bueno. Pues es una verdad bien verdadera. Sí. Yo tengo muchos dichos de esos que me dicen, ¿y esta mujer cuántos dichos tiene?
Sí, sí.
Y no digo más que la verdad, no te digas que miento, ¿eh?
¿Y cuánto tiempo estuvieron de novios?
Pues estaríamos...
Era normal estar de novios.
Pues un año estaríamos de novios.
¿Nada más?
Nada más. ¿Para qué vas a estar más?
No sé, porque en otros sitios están casi 10 años.
Sí, sí, sí.
Dependiendo de...
Ay, sí. Ya. Había una en la arboleda que llevaba lo menos 30 años. Y la cantaban un cantado, dice... ¿Cómo quieres que nos casemos y todavía no nos conocemos el genio que nos tenemos? Y llevaban desde críos y se casaron a los 30 y tantos años. 30 y tantos o 40 tenían aquel matrimonio, en ese caso.
¿Y por qué sería eso?
Pues porque hoy, este año nos casamos. Ay, este año todavía no, ¿por qué viene?
¿Ella era ahora el que nació?
Ay, yo no, hija, ay, yo no lo sé. Si era él o era ella. Y ahora no te creas, que ahora llevan muchos años de noviazgo, ¿eh?
Pero ahora por necesidad, ¿no?
Por necesidad, también entonces, oye, que no se encontraba tampoco... vivienda ni se encontraba nada.
Yo
tenía la vivienda porque estaba yo con mi padre viviendo. Y yo me fui a vivir con mi padre. Vamos, me casé y me quedé en casa. Pero luego mi marido, como le gustaban las vacas y todo eso, pues ya me llevó a una casa de labranza. Uh-huh. Bueno, una casa de labranza, una chabola. Uh-huh. Una noche que vino mucho viento, me levantó todo el tejado entero y me lo puso encima de unas barcas. Y me dice mi marido, vete para otra habitación, que estarás mejor. Digo, ay, majo, pues ahí lleve el sol a que lleve la luna. Digo, está todo el tejado levantado. Y ves esta mesa que aquí abajo están las vertas, pues así me puso el tejado. Las bajo las vertas y el tejado tapando las vertas.
Y tuvieron que hacerse la casa nueva, claro.
Sí, al otro día poner el tejado, iban a hacer. Si no era nuestro, estábamos viviendo a renta.
¿Y cuando se fueron a Gallarta ya era su casa?
No era tampoco que nos fuimos, o sea, fui a vivir con una cuñada. Y luego con la cuñada salimos poco menos que a tiros. Y entonces mi padre tenía dinero y nos compró el otro caserío. Pues claro, le dimos los perros a mi padre, ¿verdad? Pero... nosotros no teníamos una gorda, como se suele decir. Y mi padre, el hombre, nos lo puso y lo compramos.
¿Y cuando se casaron no era costumbre de intercambiar regalos o algo así?
Cada uno llevaba lo suyo.
Cada uno llevaba lo suyo, ¿no? El traje, por ejemplo, no era costumbre que lo
compraran. No. El traje, si tenías tú, te lo comprabas y si no... ibas con otro que tenías. Uh-huh. Además, entonces, era poco lo que valía, pero tampoco era mucho lo que se tenía. Yo me casé con un un vestido negro que me lo hizo una amiga, no me costó las hechuras. Y el otro día me costó 13 pesetas.
¿Se acuerda?
Y era de gasa, ojo. Era de gasa y me costó 13 pesetas.
Entonces que era una burrada, porque entonces, si un jornal era 3 y medio.
Me costaron más los zapatos, que me costaron 17,50, que el vestido. Porque el vestido de la hechura no me cobraron nada. Me hizo una amiga. Pero la tela me costó 13 pesetas.
¿Y quién compró los anillos? ¿No era costumbre que comprara...?
¿Los anillos? Si casas y no te ponían el anillo.
¿No había anillo entonces?
¿De qué? Si valía a lo mejor 18 pesetas el comprarte un anillo. Yo sí llevé anillos, porque los compré yo. Pero muchas se casaban con anillos prestados. Iban a donde alguna que tenía anillo de casada. Oye, ¿me prestas el anillo como me voy a casar? Y se dejaban los anillos. No es como ahora. Ahora todo es tirar. Ya veremos a ver si no viene Paco con la rebaja. Espera. Aquí hay mucho vicio.
¿Y el ajuar, las sábanas y todo eso lo ponía?
Eso lo ponía la chica.
¿Y usted tenía, había guardado algo y eso?
Yo todo me lo hice a mano mía. Todo. Toda la ropa que me hice, toda la llevé hecha, fui al colegio de monjas y a mí me enseñaron.
¿A coser?
Sí. Y yo todo el arreo que me hice, todo el arreo me lo cosí yo.
¿Aquí se llama arreo el ajuar?
Sí.
¿Y se exponía, se enseñaba antes de la boda o no?
No, ¿a quién se le ibas a enseñar? A fisgones que luego tienen para que criticarte, anda.
No, es que hay sitios en que se exponía.
¿Eh? Sí. Exponía, sí, pero entonces no. ¿Qué te crees tú? Que todas llevaban, hay docenas de sábanas. Las quita y pon y ponte al sol, como decía aquel. Solo dos parejas para poner y quitar. Y si llevaban las dos parejas, que no tenías que lavarla, mudabas la cama, ya que hacía bueno, colgaba las sábanas y las ponías otra vez en la cama. ¿Y cuántas les tocaba hacer eso? Yo, gracias a Dios, no me tocó eso. Porque yo llevé docena y media de sábanas. Cuando me casé, todo llevé por docena y media. Pero yo, claro, esto era solo con mi padre.
¿Usted era hija única?
Me quedé hija única y un hermano que tenía mayor, y el hermano mayor se casó. Y yo tenía 650 pesetas en la caja de ahorros.
Pues que entonces era un dineral.
De las perdes, me daban 10 céntimos, o me daban 20 céntimos, o me daban 5 céntimos, y por cada céntimo un sello. Y allí se iban poniendo a ver quién llenaba antes la libreta. Y yo tenía 650 pesetas y con ello me hice la red y me compré el mueble. La cama y el
armario. Dormitorio.
Con aquello me compré el dormitorio y me hice la red. Y yo, para hacerme la red, ya lavaba allí a una señora que me pagaba 4,50 todas las semanas por lavarle la ropa. Y entonces una sábana valía un duro. Y una toalla lo mismo. Ibas comprando y una cosa, mañana otra, pasado otra. Y así me hice con las cosas. Y luego las 450 pesetas que tenía en eso, fueron las que me sirvieron para comprarme los muebles y hacerme la ropa. Y me sobraron 30 duros y mi marido compró una novilla con 30 duros.
¿Y con la novilla qué hicieron?
Pues echarla al monte para que se criaría.
¿Y poco a poco fueron creando un rebaño?
Pues sí, porque él tenía una vaca en el monte y, por cierto, que el mismo día que nos casamos nosotros parió la vaca.
Vaya, una buena suerte.
Y parió una novillita que luego en el monte se crió con la madre. Y luego la otra que compramos por 30 duros, hoy valdría, pues no sé lo que valdría hoy. Y valdría 4.000 o 5.000 pesetas la novilla aquella. Y teníamos ya tres en el monte.
Y entonces poco a poco fueron...
Aquellas se vendieron y se compraron vacas para tener en casa, para vender la leche. Pero con muchas fatigas, Marja, entonces pocas, con muchas. Ahora está la vida más fácil, ahora todo esto, todo mucho más fácil. Y aún así estáis mal. Yo muchas digo, nosotros hemos estado mal, pero estas están peor.
Porque se quejan mucho, ¿no?
Hace poco tuve con una Inés, un poco menos que una bronca, que dice que, ay, las mujeres de antes que no trabajaban. La mira así, digo, ¿tú qué tienes? Pues sí, porque, ay, desgraciada, digo, mira, de las dos rodillas estoy operada, de tanto arenar el suelo. Digo, porque tienes que poner agua caliente con lejía y luego con arena y un cepillo, darle bien fuerte y de rodillas toda la madera.
¿Y eso que lo hacía en su casa? ¿Tenían tarima de madera?
En todas las casas había tarima de madera. Y si querías tenerlo limpio, pues tenías que
limpiarla con arena.
Sí, con arena y lejía y agua caliente. Echabas el agua caliente, la lejía, y con un cepillo, primero dabas con el esparto y arena. Y luego con un cepillo, darle bien, pero darle. Uh-huh. Y así lo tenías todo limpio. La mesa igual. La chapa, que era chapa de carbón, si querías tenerla limpia, tenías que dar con una pargata de cáñamo de los de antiguamente, echarle arena seca y con la pargata darle bien dada para sacarle brillo. Y los culos de las cazuelas, con un cuchillo rasparles, porque se habían puesto todos negros. Entonces era trabajar, pero ahora
¿y luego
lavaplatos, lavadora, el otro, el potro?
¿Y para los niños pequeños que estaban todo el día con el pañal, eso cómo hacía?
Ay, no, hija, eso había que mudarles. En cuanto tenían mucho pis, uh-huh, o se hacían cacas, para eso tenían los pañales. Le quitabas un pañal, le ponías otro. Aquel pañal, según se lo quitabas, yo al menos hacía eso. Según le quitaba el pañal, lo metía en un poco de agua caliente y le daba jabón y lo dejaba allí para que se ablandaría. Le quitaba primero lo gordo de la caca. Y allí se lo metías con agua caliente, le daba.
Mejor, ¿no? Hombre, mucho mejor.
No desde que me he jubilado, desde que me quedé viuda.
O sea, que su marido. Desde que no está su marido.
Desde que me quedé viuda es cuando estoy viviendo la vida.
Desde que se quedó viuda y dejó.
Sí, porque cuando él se murió, antes de morirse, quitamos ya todo el ganado y todo. Yo ya después no he trabajado en el ganado. He trabajado, sí, que tenía una frutería en Santurce y tenía que venir hasta Portugalete a poder comprar las verduras y a Bilbao a comprar las frutas. Pero cuando menos, vivía la vida, sí, trabajando, pero trabajando mucho menos que en vida de mi marido.
Cuando quedó viudo,
ni comparar.
Cuando quedó viuda, todavía sus hijos tendría muchos en casa, ¿no?
Pues tenía, bueno, tenía cuatro, pero puedo decir que tenía tres. Tenía a esta, que era la mayor, luego al otro y luego la de casa. Y entonces iban.
Entonces, ¿con qué sacó adelante a sus hijos? ¿Con la frutería?
Ay, hija, ¿qué remedio me quedó? Que trabajar con la frutería. Trabajábamos todos. Trabajábamos con la frutería. Esta no, esta estaba estudiando. Pero estos otros pequeños, tenía yo la frutería y ellos me ayudaban. Si la vida hay que pasarla para saberla.
Sí, desde luego. ¿Y dónde puso la frutería? ¿En Santurce?
En Santurce, sí, allí, en la plaza del mercado. Uh-huh.
¿Cómo se le ocurrió poner una frutería? ¿Por qué?
No, ya tenía yo la frutería puesta cuando murió mi marido.
Ah, o sea, no es que al vender el ganado y todo eso.
No, eso ya no. Mira, no es para dicho esto. Yo cuando se murió mi marido, todo lo que habíamos tenido con la enfermedad de él se gastó todo.
Que tuvo un cáncer, una enfermedad muy larga.
Un cáncer. Y lo operaron el día 6 de abril y se murió al año siguiente, el día 30 de abril. Y entonces no había ni médico, ni
gotita,
ni
nada. No había seguridad social.
Había que pagarlo todo. Uh-huh. Todo había que pagarlo. Así que maja, dice que saca y no pon, se jode un montón. Y así me pasó a mí. Y seguimos trabajando, los hijos y yo con la frutería y sacamos la vida adelante.
¿Y dónde iban a comprar
Ya te digo, a Bilbao, entonces estaba en la calle Somera, Artecalle, Velostecalle, todo aquello era de almacenes de fruta. Y para las verduras veníamos aquí a la plaza esta, de abajo. Veníamos que había unas aldeanas, y ahí comprábamos pues vainas, comprábamos tomates, comprábamos habas, comprábamos nabos, comprábamos de todo para llevar a venderlo ahí en la frutería.
¿Y cómo transportaban toda esa verdura?
Pues esa verdura los camiones que venían aquí a traer no lo solían llevar. Y otras veces que venías y te hacían falta pimientos o cosas para vender pronto, te las llevabas tú a Costillas. En una cesta metías 10 o 12 o 20 docenas de pimientos y te ibas desde Portugal, desde aquí hasta Santurce andando. Y habías venido andando y habías vuelto andando. Y luego allí todo el día trabajando en la...
Pero la vida de la frutería era más...
Sí, era más llevadera, hija.
Más llevadera
no
que la del campo.
No compares. Es como cambiar a Dios por un gitano.
¿Y todavía conservan el caserío?
No, lo vendimos. Lo vendimos, aquello lo vendimos. Y luego después de venderlo, el que nos compró el caserío... Se creía que iba a sacar mucho dándole fuego, le quemó y de poco no le dan nada.
¿Sí? ¿Para cobrar el seguro?
Claro. Lo aseguró y luego le descubrieron que la había quemado él.
¡Anda!
Al descubrir que la había quemado él, pues me...
¿No le dieron
nada? Le dieron, sí, le dieron, pero poco.
O sea, que no le salió nada bien el negocio.
No le salió nada bien, hija. Muy bien.
Pues a ver, que me queda por preguntar. ¿Que los cultivos que tenían allí, cómo era? ¿Cuántas vueltas daban a la tierra? ¿Qué cosas cultivaban? Ya nos ha hablado antes de la remolacha, las patatas que las vendían. Y, por ejemplo, para alfalfa ha dicho que tenían para los...
Sí, para ganar la subguerra.
¿Y trigo?
El trigo, también teníamos trigo, pero el trigo ese... El grano lo llevábamos al molino, lo molíamos y luego con la harina hacíamos pan y zarnías la harina y el salvao para las vacas.
Sí, sí, sí. ¿Y el molino era suyo o no?
No, no, no. El molino teníamos que ir hasta Sopuerta desde Triano. Íbamos hasta Sopuerta, te lo he dicho antes ya. Íbamos hasta Sopuerta al arenao a moler la harina, que ibas por la mañana y venías por la noche.
¿A Costillares también?
No, en la burra.
¿Y
pero como la burra la llevas con carga, tú ibas andando. Y luego volvías otra vez andando. Porque traía carga a la burra y no ibas a explotar la carga a la burra. Si iban los chiquillos, sí. Porque los chiquillos pesaban poco. Pero yo decía, yo este pobre animal sin comer en todo el día, pues ala, tú desde San Fernando a pie y volver andando.
¿Y el molinero, que era un molinero para todo el valle o...?
No, había dos molinos, ahí en el arena había dos molinos. Y aquí en el valle había otro molino. Pero este del valle, no sé, que era que no vinimos nunca al del valle, siempre fuimos al del arena.
¿Y se llevaba una parte el molinero o cómo?
Pues el molinero le pagabas. Si no tenías mucho grano le pagabas. Y había quien llevaba, vamos a suponer, 100 kilos. De los 100 kilos, pues... No sé si era un 25 o era un... Ya no me acuerdo lo que era, lo que tenías que dejarle. Pero además si no le pagabas, lo que se le pagabas.
Con dinero, sí. Directamente.
Sí.
Y luego con esa trigo hacían pan o vendían algo de...
No, eso no lo vendías. Eso, ya te digo, lo hacíamos pan o lo tostábamos y hacíamos moroquil.
¿Qué es moroquil?
Moroquil es con leche, echas cierta cantidad de harina y lo vas dando vueltas, si quieres que se quede espeso, bien, si no quieres que se quede espeso, que se quede clarito, pues lo echas y después te lo desayunabas. Ese es el moroquil.
Como unas gachas o algo así,
eso.
¿No? Pero aquí se llama moroquil.
Sí, eso, ya te digo, es echar, tienes la leche ya hirviendo. Antes de eso lo pones en un poquito, como si fueras a hacer un flan.
Sí.
ponías la harina en leche fría,
sí,
y luego según estaba la otra leche hirviendo, pues echabas la harina, vamos, eso, y lo ibas haciendo para que no te haría grumos.
Uh-huh.
Y luego aquello se lo echabas a cada uno en su plato.
Sí.
Ponías un plato bueno de moroquil.
Y eso era el desayuno.
Eso era el desayuno.
¿Y para comer?
Para comer, pues tenías que ponías alubia, garbanzo, lenteja, o boines con patatas, o patatas con berza, o carne guisada con patatas. Era pues todo de casa.
Sí. ¿Y de segundo plato el tocino?
El segundo plato, según, si echabas un suponer a las alubias, como matábamos ovejas en casa, tenías la carne en sal, porque no ibas a tener la carne, si te duraba un mes, no ibas a tener la carne
fresca.
La echabas en sal, ahora con los congeladores que hay también se puede conservar, pero entonces no había congeladores, ni neveras.
Uh-huh.
Y la ponías en sal y le echabas un trozo de carne, si ponías alubias o garbanzo, lo que sería, y tenías, pues claro, tenías el segundo plato.
Bien dentro sería, del cocido.
Sí, le echabas tocino, le echabas chorizo, le echabas de todo y luego aquello pues lo repartías para...
¿La llamaban aquí el pote, el cocido o cómo le llamaban esa comida?
Aquí nada más cocido.
Cocido.
Sí.
¿Y para cenar?
Para cenar purrusalda.
Purrusalda.
O sopa.
Uh-huh.
O lentejas, según, si no había patatas, para hacer la purrusalda, lentejas. O alubia blanca.
Cuéntenos cómo hace la purrusalda.
La purrusalda, pues aquí en esto se le echa puerro,
uh-huh,
se le echa zanahoria.
Y ¿zanahoria? Le echan, sí, aquí a la purrusalda.
Sí, sí, sí.
Y calabaza. ¿Calabaza, no patata?
Sí, patata también.
Pero a ver, cuéntenos cómo exactamente.
Mira, le pones con el puerro, la calabaza y la zanahoria, lo pones un poquito antes a cocer. Después de que lleva ya un rato hirviendo, le echas la patata. Pero cuando pones con la calabaza y eso, le echas un chorrito de aceite. Si tienes bacalao, le echas un poquito de bacalao. Si no tienes bacalao, sin bacalao.
Yo pensaba que era siempre con bacalao, no necesariamente.
No se necesita.
¿Y
la verdadera purrusalda es con bacalao? Hay quien la hace con chorizo, ojo.
¿Con chorizo la purrusalda?
Sí, sí, echa un trozo de chorizo a la purrusalda. Ahora, los que somos de aquí...
Sí.
Es, si no tienes bacalao, sin bacalao.
Sí.
Pero le echas el puerro, la zanahoria, la calabaza y luego la patata. Y el chorrito de aceite en crudo.
Y ya está, y se cuece y...
Se cuece y te la comes tan
y todo picante. Bien picado.
Sí.
No se tritura.
No. El que no quiere. Hay quien no quiere encontrar los puerros y lo hace puré.
Sí.
Yo hay veces que me queda de la mediodía... Y yo como me lo como por la noche tranquilamente, pues lo hago entonces sí, entonces lo hago puré, porque si no la patata se queda dura. Pero si es para comer, comes así, de esa manera.
Uh-huh. ¿Y pescado? ¿Comían pescado en Gallarta, en la Boleda habitualmente? ¿Cómo? ¿Quién traía el pescado?
El pescado venían de aquí, de Ciérvana,
uh-huh,
subían con burros a venderlo. Y también gente de allí, de la misma Arboleda, pues bajaba con un burro y ha habido quien ha ido desde Triano hasta Castro andando con el burro. Y para bajada para abajo, pues sí, iba el burro de vacío, bajaban montados. Pero para subida, que subía el burro cargado, tienen que subir andando. Y no es un kilómetro, que son muchos kilómetros.
Sí, desde luego para hacerlo en un día...
Se bajaban por la noche para subir por la mañana a venderlo. Y comíamos pescado de todo.
Fresco, entonces.
Sí, todo fresco.
Se comía fresco
todo.
Porque
y está ahora, cerca. Y ahora también. Ahora hay quien come congelado porque no puede llegar a lo fresco.
Uh-huh.
Pero entonces no había congelado. Entonces tenía que ser todo fresco.
Sí.
Que le gustaba...
No, pero que otros sitios que no hay tan cerca al mar, pues se toma eso todo en sal y eso.
No, aquí salado, no. Aquí y... era todo fresco.
Uh-huh.
¿Sabes lo que se ponía en salado? Es la anchoa. La anchoa pues se recogía, yo solía coger dos o tres arrobas de anchoas,
uh-huh,
y las ponía en muera. Y luego en latas las echaba sal, las ponía bien plegadas y las echaba sal. Y esas son para comerlas como las que te venden en las latitas esas, que te venden tres anchoas son 6 filetes que son 3 anchoas.
Sí.
Y te cobran una pila de perras.
Sí, muchísimo, sí. Sí.
Yo, sin embargo, las pongo, que aquí tendrá Nelly, se las pongo en lata, las sí. echo sal, y luego las dejamos y ahora están mejor que las que compras.
Luego las tendrá que desalar un poquillo, claro, para comerla.
Hay que meterlas en agua.
Y luego aliñarlas con aceite.
Sí,
luego, ¿no?
Con aceite y unos ajitos.
Y unos ajitos.
Están riquísimas.
Pues sí, sí, tiene una pinta estupenda. Y le iba a preguntar yo, entonces, del vestido le iba a preguntar, que se queja mucho de que iba andando de un sitio a otro todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Que los zapatos? ¿Tenían zapatos?
Zapatos sí, hombre. Yo tenía muchos. Porque yo tenía un hermano que era zapatero.
Ah, bueno, entonces no es el caso, porque es que hay muchos sitios que no tenían zapatos.
Pues no, eran albarcas, porque yo después de que me casé, hombre, tenía zapatos, para si un día ibas a Bilbao y así, tenías zapatos. Pero los zapatos de la boda, solo que hizo mi hija, la mayor, cogió la hacha y le cortó los tacones.
¿Y eso?
Pues que tuve que tirar los zapatos.
¿Pero por qué les cortó el hacha? ¿Les cortó los...
Pues los que todo los cortó el hacha, porque ella con los zapatos altos no podía andar.
Sí.
Y cortando los tacones, pues claro, caminaba con ellos.
¿Se enfadaría usted?
Anda, no, no me va a enfadar. Pues le di unos tortazos buenos, porque eran unos zapatos de antes y se los tuve que tirar. Me los cortó casi el rape los zapatos, los tacones. Pero además con albarcas y catiuscas de goma. Y calcetines de lana, de las ovejas metidas de los calcetines.
Claro. Uh-huh. Aquí alpargatas no se usaban, ¿no?
Sí, sí.
También.
Había un alpargatero aquí en Gallarta, se hacía alpargatas a punta pala. Y en la Arboleda estaba la familia, los que todos eran barberos, y además se dedicaban a hacer alpargatas.
Pero su familia siempre con zapatos, porque su hermano...
Sí, yo,
¿y los niños
yo fui.
También,
no, no, no. Después de que me casé, nada, por nada.
Ah, no.
No. Yo, mientras que estuve soltera, sí. Si tenía 8 vestidos, tenía 8 pares de zapatos. Pero luego, cuando me casé, como él también se casó, estaba en su casa, estaba en la mía.
Y ya no había tanta generosidad.
Ya no, maja. Ya mis hijos han llevado muchas albarcas y muchas catiuscas. De zapatos, pocos. Zapatos, pocos. Ahora, albarcas, sí. Albarcas con los calcetines de lana amarrados así, los cordones hasta aquí arriba, iban más chulos que la pana. Y yo bajaba, si había nieve arriba, que solía arriba cuajaba más la nieve que aquí abajo, bajaba hasta Gallarta con las catiuscas y un mantón puesto así, toda tapada, para que no llevaban todo.
No había abrigos, ¿no?
No, sí, abrigos sí había. Abrigos sí había, pero los abrigos eran para los días de comer bien, hija. Para todos los días no podía bajar abrigo.
Entonces llevaban unas mantas.
Hasta con sacos, hija, hasta con sacos, no eso, hasta con sacos. Un saco para aquí abajo y otro saco para aquí arriba. Y sin imperdibles, con un alambre amarrado y ala, a las ovejas. ¿Qué te crees? Si ahora tendréis que pasar vosotras, todo lo que hemos pasado nosotras, todo lo que se ha pasado en aquellos años, no lo soportabais.
Ya, no, desde luego yo no.
No, ni tú ni nadie lo soportaba. La vida que hemos llevado nosotras, yo hasta que me casé llevé buena vida. Porque yo vivía mejor que las hijas del rey. Porque me quedé sin madre, me quedé con mi padre y con mi hermano. Los dos ganaban, a mí no me faltaba de nada. De nada me faltaba. ¿Cuántas veces una amiga de que se me venía, vive en la Arboleda, que tiene una cuñada aquí en Romo, dice, esa vivía como una reina, esa.
O sea, que era usted un buen partido.
¿Cómo vivía esta? ¿Cómo vivía? Dice, sí, todas las teníamos, hasta como envidia la teníamos, de cómo iba ella y nosotros no podíamos ir. Así que ya te digo, yo de soltera he vivido la vida muy buena.
O sea, que cuando
y
de viuda también.
Cuando me casé, me cagué.
Y de viuda también.
Y de viuda, sí. Y de viuda la llevo bien.
Bueno, pero...
Y la llevo bien buena, hija.
Pero compensó casarse y tener los hijos. Y
Hombre, sí, tienes una compensa. De que ahora tengo 5 o 6 o 7 hijos que son para mí buenísimos. Que no me había hecho falta, que después de que tanto como he apencado y vio para sacar la vida adelante, y me habrían salido unos golpes. Menos mal que me han salido unos hijos muy buenos, trabajadores y buenos. Yo no sé si lo han heredado o qué, porque también ha habido otros padres bien buenos y los hijos unos sinvergüenzas. Yo para eso tenía una gran suerte. He tenido muchos hijos, he pasado muchas fatigas para criarles, pero cuando menos están bien y sé que me aprecian. Que es la base principal.
Pues desde luego. Y yo le iba a preguntar de otra cosa, no bueno, de los vestidos. Sí, de, bueno, el vino, ¿se compraba? ¿Cómo hacían? ¿Bebían vino o no?
Sí, a las comidas sí.
A las comidas sí.
A las comidas sí.
Y a no trabajar. Tenían viña, claro, o sea que
no,
era...
No, no, había que comprar vino. Y nosotros cuando teníamos la labranza, y venía gente a ayudarnos, en vez de llevar botellas de vino, llevábamos un pellejo de 20 o 30 litros.
¿Y dónde compraban?
Lo teníamos allí, en una lóndiga que había en la arboleda. Uh-huh. En la arboleda había una lóndiga y el de la lóndiga nos lo llevaba a casa. Uh-huh. El tiempo de la faena de la hierba,
sí,
pues gastábamos, pero lo demás, agua.
Agua. Tenía, ¿y no tenían agua corriente en casa, dice?
Pues agua corriente en casa no, pero cuando vivía yo allí, que estaba en la aldea, tenía, te he dicho que teníamos lavadero solo para nosotros. Teníamos un manantial que nos daba un agua muy rica.
O sea, tenían un agua a la puerta de casa.
Sí, sí,
sí.
En la misma casa, no, detrás de la casa, teníamos un pozo y de aquí al pozo se llenaba el pozo y pasaba al lavadero. Y era un agua muy rica. Y cuando no teníamos eso, pues a beber todo el mundo agua. Cuando tenías ya la faena de sembrar las patatas, de sañarlas, de recoger las hierbas y todo eso, entonces sí, entonces se llevaba el vino por garrafones, o por pellejos. Uh-huh. Que te llevaban un pellejo y ya, pues si se te terminaba, que no habías terminado, pues volvías a llevar otro pellejo. Pero cuando se terminaba aquel pellejo ya no había más vino.
Había un presupuesto fijo.
Sí, no, ¿y qué remedio te quedaba más que había presupuesto fijo?
Y cuando era la faena del campo en verano, ¿qué comida llevaban a...?
Pues a la...
Porque venía gente a ayudar,
sí,
¿no?
Sí, te venían a ayudar, pues yo solía comprar, cuando era el tiempo del chicharro gordo, que tenía una orza de los de meter los chorizos grande. Y aquel cogía chicharros y compraba, pues una vez te compraba igual una docena, otra vez otra, o te compraba, entonces eran por suelto, este chicharro vale tanto, el otro vale tanto. Y ponía de aquella orza de chicharros y cuando venían a ayudarnos por la tarde para merendar, pues les ponía chicharro en escabeche,
sí,
y luego les ponía queso, como hacíamos queso. Les ponía el queso y pan, y vino.
¿Y eso comían en todo el día?
No, eso era por la tarde para merendar, porque cuando te iban a ayudar era por la tarde.
Ah, ¿que eran vecinos?
Sí, eran vecinos y te venían a ayudar y les dabas por la tarde la merienda. Y ya pues aquellos hacían merienda-cena, porque les dabas aquello a comer todo lo que querrían, pues luego ya se marchaban a su casa y no cenaban.
Ya
habían merendado bien. Y te iban a acompañar la gente que no tenía.
Que no tenía para comer.
Y si luego les dabas un duro, o les dabas dos duros, o lo que les darías, pues sacaban aquello y la cena que llevaban en hecha ya.
¿La comida? ¿Hacía usted la comida?
Sí.
¿Siempre? ¿Su hija, no, la mayor?
Sí, a mi hija le solía dejar que cuidaría el puchero. Cuando se acordaba me lo cuidaba, cuando no se quemaba. No tenía tanta paciencia como ahora para hacer la comida. Uh-huh. Dicen, y vaya buena que está la comida. Digo, sí, ahora tengo tiempo de hacerla.
Claro.
Pero entonces no tenía tiempo. Uh-huh. ¿Y cuántas veces he dejado las alubias puestas y he ido a casa y las he tenido que tirar que estaban hechas carbón?
¿Y yo otra vez a hacer la comida?
Pues claro, pues luego ponías patatas o ponías...
Algo que se hiciera rápido.
Claro.
¿Y su marido que se iba por la mañana y no...?
No,
¿cuándo veía a su marido?
Mi marido cuando estaba trabajando en la mina, marchaba por la mañana, mandaba un posada, un criado, vamos, un pinche que tenían para llevarles el agua y así a la mina. Le mandaba por la comida, le llevaba la me dejaba la comida y hasta la noche que venía y no le veía. Ahora que antes de eso, antes de estar de capataz, que estuvo trabajando en la mina, pues iba a llevarle yo la comida y comía y luego me iba para casa. Aquello era vida.
Sí, desde luego.
Esto es vidorra.
¿Y le parece mal o qué?
No, a mí me parece muy bien. Lo que más rabia me da es como aquel día aquella que estaba ya hablando y decía que, ay, ahora todo lo que tenemos que trabajar, le digo, me cago en la leche, en pino. Tenéis que trabajar. Tenéis lavadora, tenéis aspiradora. Pues si no hace falta más que la plancha para que, porque cosas no coséis. Lo lleváis todo a donde estas que se dedican a poner cremalleras y cosas de estas, que no sabéis ni poner un botón. Pues qué sabéis vosotras, le dije. ¿Qué sabéis si no sabéis poner ni un botón? Una cremallera tenéis, el botón todavía le pegáis aunque mal, pero una cremallera se rompe del pantalón o de la falda y tenéis que mandarlas ahí en eso que os lo pongan. Y pagar 500 pesetas por poner una cremallera. Levanta, os doy yo 500 tiros.
Tiene que poner una tienda de cremalleras, me parece a mí.
No, la tienda de cremalleras ya las hay. Pero yo en mi casa, lo mismo a mis nietas que a los demás, a mí me dicen, a mamá, ¿por qué no me pones esta cremallera? Y yo le pongo la cremallera.
Claro.
Pero como le digo yo, oye, que valen 500 pesetas. A ver si sacudir la chantela.
¿Qué y es la chantela?
Las perras. Quiero soltar la chantela que a mí... Esa gente te cobra 500 pesetas, pues a mí aunque sea dame 250. Y se ríen, y te miran, mamá, cualquiera que yo digo. Si voy y tienen algún pedazo de algún pantalón roto por algún sitio, joder, mamá, porque la pequeña que tengo en casa. Y yo se lo quería haber dado un repaso.
¿Me llaman a mamá?
Sí. Le quería dar un repaso en el pantalón y me dice, a mamá, no me des repaso, que se llevan rotos. Digo, se llevan rotos y tiene 9 años. Se llevan rotos, hija, dice, sí.
¿Que tiene 9 años su hija, su última hija?
No, mi nieta.
Ah, su nieta.
Tengo bisnietas ya, hija.
Ah, tiene bisnietas ya.
Tengo 2 bisnietas, otra que está en camino 3 y otra que está también en estado. Pero cuando se ven ya son 4. Le he hecho ahora a la que está en estado, le he hecho media docena de chaquetitas preciosas.
Madre mía, ya tiene bisnietas, claro, de su hija mayor, ¿será?
De los 2 hijos mayores.
Pues nada, yo creo que ya...